En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Último día de febrero, el Real Madrid llegará a marzo eliminado de la Copa y a 9 puntos del Barça en la Liga, aunque con posibilidad de revancha a la vuelta de la esquina. Es tiempo de afianzarse en las certezas y de no eludir algunas preguntas. Vinicius no marca, pero su peso aumenta. Hoy Tite lo ha convocado con Brasil y Solari no termina de salir de sus propias encrucijadas. Y sin ganar, le es más complicado sostener el ostracismo al que ha sometido a activos del club como Isco, Marcelo, Bale o Asensio. Además, el argentino pierde a Ramos para la vuelta de los octavos de la Champions y la hipotética ida de los cuartos de final por forzar su amarilla en Ámsterdam y jactarse de ello después. Hoy vamos a hablar del Real Madrid, pero también del Rayo, que se la juega mañana contra el Girona. Blas ha estado con Michel y luego le vamos a escuchar. Viajaremos a Valencia con Javi Rodríguez, que acaba de contarnos el Inter Movistar 3, Palma Futsal 2 de la Copa de España de Fútbol Sala. Bajaremos al bar de Joaquín Martín. En la sección Fútbol Madrid, Diego García nos presentará al Juégalo Todo del fútbol de las 7 estrellas y nos visitará José Luis Martínez, que es un jockey que ha ganado más de 1000 carreras y que este domingo abre la temporada en el hipódromo. Diego García y Joaquín Martín Cordinán, comenzamos. Febrero acaba como empezó, frenético de actividad y de noticias. ¿Cuál es el mapa de los sonidos del día? Diego García, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Bueno, pues arrancamos con el partido que está en juego de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Betis. 0-0 en el marcador, acaba de empezar el partido y los titulares pasan por la resaca que nos ha dejado el Clásico en la Copa con la derrota del Real Madrid ante el Fútbol Club Barcelona, pero pensando ya en el que se disputará el próximo sábado a las 9:45 en Liga. Precisamente Solari ha comentado que deben mirar hacia arriba y ponerse desde ya en pie.
No, lo que queda, en el fútbol hay que ponerse siempre muy rápido de pie, de la misma manera que cuando uno gana tampoco puede perder la perspectiva, porque si siempre el siguiente partido presenta muchas dificultades, así que nosotros nos tenemos que poner de pie rápido. Hoy caímos con honor y por supuesto que estamos tristes por no poder participar de la final.
La resaca del Clásico además nos deja las declaraciones fuera de lugar del zaguero Gerard Piqué. El futbolista, tras finalizar el choque, dijo esto.
No, bueno, ya lo he dicho ahí, que bueno, en vez de dedicarnos tanto a hablar del VAR, si le dedicaran las teles aquí en España un poco al juicio injusto que están recibiendo los presos políticos, pues quizá el país iría un poco mejor.
Esta mañana el presidente de la Liga, Javier Tebas, le ha contestado.
Hay gente que intentó cometer un delito de rebelión, según la Fiscalía y el Estado español a través de la Fiscalía. Y se le está juzgando por eso, o sea que insisto, gran futbolista, gran organizador de empresario del deporte, pero mal jurista.
Las dos noticias del día en el Real Madrid van más allá del Clásico, puesto que el capitán Sergio Ramos ha sido sancionado con 2 partidos por la UEFA y se perderá la vuelta contra el Ajax y una hipotética ida de pasar a cuartos de final. El Real Madrid va a recurrir ante el comité de apelación. Por otro lado, Vinicius Junior ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Brasil para los partidos amistosos contra Panamá y la República Checa el 23 y 26 de marzo respectivamente. Tite asegura que hay que tener calma con el futbolista brasileño, pese a haberlo incluido en la convocatoria de la que, por cierto, se ha caído Marcelo.
Mucha calma para la gente no crear.
Hay que tener mucha calma con él para no crear expectativas muy altas y que luego no pueda alcanzarlas. O todo lo contrario, que creemos expectativas bajas y después él las aumente. Hay que ponderar y yo soy una persona muy ponderante. Tenemos que esperar y dejar que el tiempo le permita madurar. No creo que haya que saltarse etapas, aunque haya deportistas que se las saltan y adquieren la madurez antes que otros. Y Vinicius está evolucionando en este aspecto.
Etapas de maturidad. Vinicius está evoluindo en ese aspecto.
Sin salir del fútbol, el Rayo Vallecano será el primer equipo de los madrileños en abrir mañana la jornada y lo hará ante un rival directo, el Girona, una final para los franjirrojos y para su técnico, Michel.
Es muy importante, importantísimo, y todos lo tenemos claro, que es un partido vital para nosotros y sobre todo, lo que te digo, revertir la mala sensación que dimos el otro día y convertirla en un equipo fiable, en un equipo que compite bien, que está activo, que está vivo en la competición y que demuestra a su gente que que entre todos vamos a sacarlo adelante.
Fuera del fútbol, en baloncesto, mañana tenemos otro clásico. Barcelona y Real Madrid se miden en la 24ª jornada de la Euroliga, donde el equipo de Pablo Laso, ya clasificado, busca el objetivo de quedar entre los cuatro primeros.
Bueno, que está muy bien, pero que nosotros ahora pues aspiramos a un poco más. Y un poco más es intentar conseguir la ventaja de campo en el playoff. Sabemos que eso, por supuesto, no lo tenemos matemático. Tenemos que seguir buscando victorias. Y mañana es una oportunidad para acercarnos a ese, digamos, segundo objetivo, ¿no? Sí es verdad que nuestros dos partidos de Euroliga allí en los últimos años han sido muy buenos, pero bueno, mañana es una historia totalmente diferente, cada partido es distinto y ahora mismo solo pensamos en hacer un buen partido, intentar lograr la victoria, quedan menos jornadas y asegurar el puesto de ventaja en los playoffs.
Por cierto, los árbitros de la final de Copa, Juan Carlos García González, Miguel Ángel Pérez Pérez y Benjamín Jiménez, no arbitrarán partidos de ACB este fin de semana. Y cerramos con la ya oficialmente campeona olímpica en la modalidad de halterofilia, Lidia Valentín, que tras lograr medallas en Pekín y Río, ha recibido hoy la medalla de oro de Londres, que debió recibir hace ahora 2.400 días después, es decir, casi 7 años más tarde.
Son muchos días, realmente no sabía que habían pasado tantos días, pero bueno, ahora mismo estoy muy feliz porque, como he dicho en la entrega, al final he cerrado el círculo, ya tengo mi medalla de Londres, que la voy a juntar con la de Río y con la de Pekín y así ya poner el foco en Tokio. Creo que bueno, al final ha sido pues 7 años después. Pero al final la medalla es mía, estoy contenta, estoy feliz por ser campeona olímpica y ahora pues a disfrutarlo.
Podéis interactuar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9, continúa el empate a cero en Mestalla entre el Valencia y el Betis, 9 sobre las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano-Girona. Y en la Euroliga, nuevo clásico. Barcelona-Real Madrid en la jornada 24 de la competición europea. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Ahora sabremos cómo ha pasado el trago el Real Madrid de la eliminación de Copa, pero antes acabamos de contar en el partido de la Onda el duelo de cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala, Movistar Inter 3, Palma Futsal 2. Los Baleares habían sido el coco este año de los de Jesús Velasco y a punto han estado de serlo también en este partido de cuartos de final. Javi Rodríguez, La Fonteta, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Pues sí, la verdad es que se ha pasado bastante mal, como decías, ¿eh? Yo creo que algo más nerviosos estábamos fuera que dentro de la pista, porque Movistar Inter ha vuelto a demostrar el gen campeón que tiene y sin duda pues ha tirado de casta, de orgullo, de galones para terminar ganando un partido muy ajustado, 3-2 frente a Palma Futsal, en un encuentro disputadísimo y en el que se ha reencontrado con el gol y a nosotros nos alegra mucho un brasileño como es Humberto. Yo sé que tú tienes mucho cariño por los brasileños. Humberto, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Onda Madrid.
Muchísimas gracias, hola, Bueno, estoy bien, cansado, pero muy contento.
Siempre dicen que el primer partido es el más complicado, por nervios, por estrés, por esa sensación de que te puedes ir a casa, pero hoy habéis sabido llevar esa presión y conseguir el objetivo.
Es verdad, tenéis razón, el primer partido es siempre complicado, pero conseguimos pasar y ahora descansar y a ver qué nos toca sábado.
¿Tienes alguna preferencia? El Pozo Levante está a punto de empezar ese partido. ¿Tienes alguna preferencia en cuanto a rival?
No, es que al final son los mejores, los ocho mejores. No hay preferencia. Y nosotros hay que buscar estar el nuestro para conseguir disputar esta gran final.
Ha dicho Carlos Ortiz al término del partido que al equipo le faltan dos puntos para estar a su nivel, al máximo nivel. ¿Crees que se pueden conseguir entre el sábado y el domingo esos dos puntos que faltan?
Bueno, yo creo que sí. Nosotros tenemos un equipo de 15 jugadores que sí podemos hacer cosas diferentes. Yo creo que esos dos puntitos que está diciendo Carlos, nosotros podemos cogerlo.
Bueno, sin más, hay una frase que se repite mucho y es: a este equipo no hay que darle por muerto. ¿Sentís que se os ha dado por muertos?
Bueno, yo creo que sí. Nosotros siempre los campeonatos que disputamos siempre peleamos y no podemos nos dar como muertos, porque estamos hablando de Inter y que no nos presiona y que está ahí con nosotros.
Bueno, estas han sido las palabras de Humberto, que ya está pensando en las semifinales, pero junto a él, Rodrigo, y va a ser muy rápido, tenemos a un pequeño, Daniel, 9 años, ha compartido el día de hoy con sus ídolos.
Sí, le he visto.
Cracks. Y además está ahora mismo con nosotros. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Te tengo que felicitar, enhorabuena por la clasificación, porque tú eres uno más de este equipo en la noche de hoy.
Gracias. Estoy muy contento porque ha jugado muy bien el Inter y ha ganado.
¿Te gusta el fútbol sala?
Sí, me gusta mucho.
¿Y cuál es tu posición?
Mi posición es ala.
¿Y cuál es tu jugador favorito?
Ricardinho.
Bueno, encima ha marcado hoy, ¿eh? Ricardinho, está muy bien.
Sí, está muy bien. Encima un golazo.
Bueno, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo te llevas esa experiencia? Supongo que muy buena, ¿no?
Sí, me la llevo muy buena. Un recuerdo más.
Bueno, recuerda que en unos años a lo mejor eres tú el que tiene que coger a un niño pequeño para llevarle en el equipo. Así que disfruta mucho del camino y ya
hoy ha hecho pellas, ¿eh?
Y sobre todo... hoy ha hecho pellas, sí. Hoy, bueno, me están diciendo, ya has hecho pellas, ¿no? ¿Del cole o qué ha pasado?
Sí.
¿Estás de vacaciones ya?
Hoy has hecho pellas.
Bueno, se la pasamos, el lunes de vuelta, ¿no? Dani, que a disfrutar de la Copa y a seguir siguiendo al Inter. Un abrazo grande.
Un abrazo, adiós.
Bueno, el pequeño Dani, que ya además está preparado también para las zonas mixtas.
Pedazo de experiencia para él poder convivir con los jugadores del Inter Movistar en una cita como esta, aunque haya tenido que no acudir al colegio en el día de hoy. Habrá sufrido como todos, porque la segunda parte ha sido taquicárdica, todos los goles en ese segundo periodo, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Y la cosa pintaba mal, pero al final lo que tú dices, yo creo que es que el Inter en este tipo de partidos es donde se crece y muestra de la pasta que está hecho. Bueno, ahora el Pozo Levante, ¿no? Del que va a salir el rival en semifinales, ¿no?
Sí, en este momento están saltando ya la pista los dos equipos. Será el rival del Movistar Inter para el próximo sábado a las 5 de la tarde, primera semifinal del evento. La primera prueba ya está superada y, como decíamos, se ha sufrido, pero se ha conseguido. Además veo, sin duda, bueno, pues caras sonrientes y sobre todo ese mensaje, vuelvo a insistir, en Inter se está diciendo mucho que a este equipo no se le debe dar por muerto y les veo enchufados de cara a la Copa.
Enorme trabajo, Javi, sé que ahí estás disfrutando como un niño pequeño, como Daniel, pero aquí se te echa de menos también,
Bueno, volveré, pero de momento asueto la Copa de España.
Que lo disfrutes y así lo disfrutamos nosotros también, chao.
Un abrazo grande, hasta luego, chao.
Hablamos del Real Madrid, no han pasado ni 24 horas de la eliminación de Copa y ya estamos a menos de 48 horas de la revancha liguera. Revancha que es otro todo o nada, porque una derrota dejaría a los de Solari a 12 puntos ya del líder. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
Y además los problemas crecen para Solari porque hemos conocido esta misma tarde la sanción de la UEFA. Más o menos lo esperado, pero no deja de ser una mala noticia. Ramos, 2 partidos fuera de la Champions, así que ni en la vuelta de los octavos de final del próximo martes, ni en la ida de los cuartos de final va a estar el capitán del Real Madrid.
Sí, una mala noticia moderada, como tú dices, porque más o menos era lo que esperaba el Real Madrid. Podía haber sido peor. De hecho, ese comité de ética y disciplina de la UEFA lo integran en 9 personas y casi la mitad abogaban por una sanción más dura para Ramos. Un partido más 2, pero finalmente se queda en 1 más 1, lo cual es una sanción benévola para un jugador que ya ha reiterado en este tipo de asuntos. Lo que pasa es que la última vez se le echó la culpa a José Mourinho, se le hizo como responsable por parte de la UEFA, y eso ha provocado que Ramos, afortunadamente para el Madrid, solamente se pierda el partido del martes, la vuelta de los octavos y el de ida de los cuartos de final. Es una decisión evidentemente benévola, pero Rodrigo, en el fondo del asunto, bueno, yo creo que Ramos tiene que pensar sobre esto, porque le han privado de jugar esa ida de los cuartos, que puede ser, por ejemplo, contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid, contra el Manchester City, contra cualquier equipo potente del fútbol europeo, por culpa de una declaración demasiado torpe después del partido.
Fue una estupidez con todas las letras. Primero forzar la amarilla, que eso se puede hasta entender, pero luego ser tan torpe como para reconocerlo, y de ahí esa sanción para Sergio Ramos. Además, problemas para Solari, porque vamos a ver en qué queda el problema que tuvo ayer en la rodilla Varane, que en el segundo gol del Barça salió seriamente tocado en esa rodilla, y a ver si no va a tener que lamentar el Real Madrid algo más que solo una baja en la defensa. Bueno, ¿cómo ha metabolizado el equipo blanco el palo de la Copa?
Siempre es una digestión pesada caer eliminado. Esa digestión se hace todavía más pedrusco cuando enfrente está el Barcelona, pero es verdad que hay un atenuante, y es que el Madrid ofreció una buena imagen, sobre todo hasta el 0-2, compitiendo con el Barcelona, no solamente en el Bernabéu, sino también en el Camp Nou. Le queda la sensación al madridismo, y también dentro del vestuario, de que el Madrid está en condiciones de pelear en una futura hipotética serie contra un equipo grande en la Copa de Europa, porque ya digo que hizo méritos para poder jugar la final de la Copa del Rey, pero está eliminado, pierde el cartucho de la Copa, 5 años sin jugar la final, la última en 2014, y bueno, lo del sábado ya se ve como la última oportunidad, o la penúltima, siendo muy optimista, de engancharse a un tren de la Liga que va a toda velocidad, con un vagón destacado en ese AVE, que es el Barcelona, con otro vagón muy pegadito, el del Atlético de Madrid, y evidentemente si el Madrid quiere tener alguna opción para luchar por la Liga, se quedaría a 6 puntos, seguramente con la diferencia de goles perdida, si no consigue una goleada en el Bernabéu, pasa por ganar el próximo sábado 8:45 en el Estadio Santiago Bernabéu.
Dentro de lo malo, y el madridismo se aferra al potencial de Vinicius, que 2 años y 100 partidos después de que debutara como profesional, ha sido incluido hoy por primera vez en la lista de Brasil para sus 2 próximos amistosos.
Sí, es una locura lo de Vinicius, llamado por Tite, él está viviendo un sueño coloreado de realidad, porque todo lo que le pasa es real. La estrella ahora mismo del Real Madrid, el jugador más determinante, y bueno, va a debutar con Brasil, con el primer equipo de Brasil, Vinicius, que está siguiendo muy de cerca los pasos naturales de un crack como Neymar, cuando sobresalía primero en Brasil y después en el fútbol europeo. Vinicius, que bueno, hago yo una comparación, Rodrigo, en una boda es el que recibe a los invitados, te hace la lectura, canta en el coro, prepara la tarta, solamente le falta una cosa, que vamos a ver si puede conseguir, o a lo mejor no lleva de serie, que es el gol. Y el gol es el beso a la novia, y si tiene suerte, la noche de bodas.
Así es. Blas, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta mañana.
Y cuídate esa voz. Va Vinicius, va Casemiro, va Felipe, pero no va Marcelo. El debate en Madrid y en San Pablo es la falta de puntería de Vinicius, y hoy ha terciado en este asunto Tite, que es el técnico de la Verde Amarela.
Solari es la persona más adecuada para hablar de este tema, porque está todos los días con él. Pero si él tuviese su definición más afinada y las tomas de decisiones en los últimos metros estuvieran más definidas, sería extraordinario. Cuando él se dirige en un uno contra uno, cambia de dirección y acelera, su fuerza es impresionante. Él es impresionante, y por ejemplo, si el portero de mi edificio se enfrentara a él, se pondría a correr hacia atrás para no tener que encarar a Vinicius. Con la técnica y la habilidad que él tiene, él va a desarrollar la precisión y mejora la finalización, y eso lo adquirirá con el tiempo.
Y reacciones, más reacciones en torno a los clásicos de esta semana. Para empezar, un exjugador del Real Madrid y también del Barça, Luis Milla, que se sigue acordando del que marcaba los goles.
Que tienes la sensación de que, sobre todo en este tipo de partidos, que son partidos muy igualados, con rivales de tu máximo nivel, y yo creo que ayer se vio muy claro. Un equipo con una idea, con un plan, y yo creo que jugando a un buen nivel, pero que tuvo carencias en el área de para atacar, el área del Barcelona. Y luego también, después del 1-0, pues para defender las transiciones y las contras del Barcelona.
De un exjugador a un expresidente, Nacho Corado ha estado hoy con Ramón Calderón, que tiene claro dónde apuntar para explicar los últimos tropiezos.
Pues es un partido en el que es obvio que el Real Madrid pudo marcar muchos goles, pero no los consiguió. Se echó mucho en falta a un jugador que vive en Turín, por desgracia. Y después el Barcelona fue decisivo cuando tuvo que serlo. Y eso al final es lo que cuentan. Está muy bien lo de pasarse el balón muchas veces, pero si no marcas goles. Por eso digo yo que era clave pues no haber prescindido de Cristiano. Yo soy muy pesado en esto, pero parece que fue un error histórico. Creo que además el cambio fue Mariano, que no juega. Bueno, siempre son las consecuencias de que el equipo lo dirija un ingeniero de caminos.
Un ingeniero de caminos, dice Ramón Calderón en referencia al presidente del Real Madrid. Y ojo, porque sus declaraciones altisonantes no acaban ahí. Anuncia que Mourinho va a ser el entrenador del Real Madrid la próxima temporada.
Dando por seguro. Bueno, por seguro no se puede dar nada, pero ya se le intentó, el presidente ya intentó traerle hace unos meses. Es el único entrenador al que respeta. Él piensa siempre que el mejor entrenador sería un ingeniero de caminos, pero como eso no está permitido, pues hay que poner a uno en el que nunca confía, salvo en Mourinho, que por la razón que sea, él cree que impone autoridad a los jugadores, que impone autoridad en la prensa, impone autoridad en todos los ámbitos donde va, en todos los foros donde va, y eso pues le hace confiar en él. Vamos, yo no se puede asegurar, pero yo creo que el 90% de posibilidades, yo estoy seguro que estará aquí el año que viene.
El partido de las 9, el Onda Madrid.
El Madrid juega el sábado, el domingo Betis, Getafe y Real Sociedad, Atlético de Madrid, y el lunes Leganés, Levante. Pero mañana se abre la jornada 26 en primera con el Rayo Girona, partido que transmitirá en directo Onda Madrid a través del dial 106. Si gana, el Rayo sale del descenso, pero si cae sumará 5 derrotas seguidas y dejará escapar a un rival directo. Carlos Sánchez Blas ha estado con Michel y así respira el comandante del Rayo en un momento crucial de la temporada.
Bien, sobre todo desde lo mental. El trabajo físico de la temporada prácticamente está hecho, siempre bueno, mantener ya el ritmo cogido y lo más importante es la mentalidad con la que afrontemos este partido, que es una semifinal, no es una final porque quedaría mucho, pero es un partido súper importante y nada, desde lo mental ya te digo, porque bueno, la presión existe, venimos de una racha negativa tras una racha muy positiva del equipo, entonces hay que volver cuanto antes a esas sensaciones positivas que nos den, por lo menos que nos den la energía suficiente para competir cada jornada como nosotros queremos.
El miedo que te da es lo que decías hace un par de meses, no desengancharos de los de arriba para no ver esa brecha de 5 o 6 puntos que os va a limitar mucho mentalmente.
Está claro, ahora mismo estamos a 2. Ganando estaríamos cerca de otros equipos también, esa es la línea a seguir y bueno, el equipo no se puede desenchufar, seguro que no lo va a hacer, estamos convencidos de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de hacer las cosas, del compromiso que tienen los jugadores, pero claro, no es lo mismo verte a un partido que a 2-3, y entonces esa brecha quedando tan poco podría ser una losa muy grande, entonces bueno, por todos los medios este partido es clave para seguir ahí en la dinámica de volver al triunfo y de estar en pelea con el resto de los equipos.
Como entrenador, ¿cómo manejas esta montaña rusa? 4 de 30 puntos, una racha mala, 13 de 15 con partidazos, una racha muy buena, ahora 4 derrotas consecutivas. ¿Por qué esa montaña rusa? ¿Por qué ese cambio de resultados?
Pues hay que ir partido a partido y detalles que marcan la competición. Después de 5 partidos muy buenos, nos enfrentamos a un Leganés y con 1-1 y con un hombre más cometemos un error y eso nos cambia la perspectiva de todo lo bueno que habíamos hecho. El día del Español te meten gol en la última jugada del partido. Atlético Madrid, partido donde creo que hicimos un gran esfuerzo y un gran partido y por un detalle se nos escapa. Bueno, y un mal partido en Getafe. La realidad es que hay que mirar partido a partido y la realidad es que siendo competitivos y siendo nosotros mismos, hemos hecho muchas cosas bien en la competición y hemos perdido partidos, pero también hemos ganado. Entonces, bueno, en ese 50-50 de, como digo yo, de poder ganar o perder, que en primera división un equipo como el Rayo lo puede tener, lo que no nos podemos permitir es no competir. Y eso en Getafe
A mí no me gustó lo que vi, al equipo no le gustó las sensaciones que tuvo, y eso es lo que hay que cambiar sí o sí.
Y la última, a la gente, ¿qué le dices? Desde al más pesimista que ya ve al Rayo en segunda y lo veía, qué sé yo, en noviembre, o el año pasado veía que lo iba a subir, hasta el más optimista que dice, yo todavía voy a acudir el viernes al estadio a dejarme la garganta, ¿qué le dices al rayista, tanto al que lo ve claro como al que lo ve más oscuro?
Sobre todo lo de que unidos somos más fuertes. Creo que es una palabra clave. Yo la uso mucho en mi equipo. Les digo a los jugadores que no van a encontrar una afición donde el soporte sea tan, tan, tan grande en los momentos malos. Y eso es algo que tenemos que aprovechar, los jugadores y el cuerpo técnico y lo que es el club. Que tengamos gente detrás, que lo único que nos pide es compromiso, que lo único que nos pide es que se sientan identificados con lo que ven en el terreno de juego y que no nos piden resultados. Y la racha negativa solo se rompe con corazón, con trabajo, con ilusión, con motivación, con esfuerzo, con compromiso, con calidad que tienen los jugadores, con talento, con fútbol, pero con mínimo, mínimo de intensidad. La intensidad no se puede perder nunca.
Y la intensidad seguro que la tendrá mañana el Rayo, mañana para ganar al Girona, partido que va a transmitir el partido de la Onda en Onda Madrid a través del dial 106, al igual que la Euroliga, el partido entre el Barça y el Real Madrid. Partido de alta tensión mañana en Vallecas, para liberar tensiones, nada mejor que bajar al bar con B de Joaquín Martín. Y es que no hay jornada sin bar ni bar sin polémica. Nos estamos acostumbrando a debatir en esta barra y uno ya no sabe muy bien quién lleva razón, quién se equivoca y por qué se equivocan o llevan razón. Joaquín Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues aquí te traigo al que nunca se equivoca, al que siempre lleva razón, al descubridor de la piedra filosofal y de la piedra Rosetta. Las dos las descubrió a la vez, ¿eh? Que lo sepas. Al dueño de la Copa Davis y de la palabra. Al clarividente Piqué. A ver, Gerard, ¿qué opinas tú de que siempre terminemos hablando del VAR en esta barra?
Quizás si dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo todas las cámaras que estáis aquí, las de España, y le dedicarais un poco al juicio que hay de los presos políticos, que es súper injusto, y la gente aquí en España pudiera ver un poco más lo que pasa, en vez de hablar tanto del VAR, pues quizá iríamos mejor como país.
Lo que no me queda muy claro, Rodri, no sé a ti a qué país se refiere, ¿eh?
No lo tengo claro yo tampoco, ¿eh?
Pero bueno, dejemos a Piqué y su filosofía de vida y centrémonos en el VAR nuestro de cada día. Ayer los árbitros se juntaron para limar asperezas con los medios y para explicar por enésima vez qué es el VAR. Con la explicación de Jaime Latre, todo está más claro.
El VAR es una herramienta muy útil que se va a aprovechar con mucha... Y nada, sin más, no creemos eso.
Sí, está muy claro, pero pues muy claro no me ha quedado. ¿Te importa que volvamos a escuchar a Latre con un poquito más de calma?
El VAR es una herramienta muy útil que se va a aprovechar con mucha... Y nada, sin más, no creemos eso.
Supongo que te habrás quedado con la copla. El VAR es todo eso y mucho más. Es un mundo en sí mismo.
No te pediré que hagas nada que no haya hecho yo mismo.
No es una cuestión de que cueste o no cueste, es una cuestión de que el que está arriba, que tiene muchas cámaras...
Comunicaciones.
Gordo listo.
Crazy listo.
Norm listo.
Vidia listo.
Tiene que decidir si es un error obvio, claro y manifiesto.
Y no hay más mundos, solo este.
Si el de arriba entiende que es un error obvio y manifiesto...
Yo he visto otro mundo.
Llama al compañero para que vaya a verlo y...
¿Crees que no puede ir a peor? Sí puede.
Pues sí, todo puede ir a peor, o si no, que se lo pregunten al amigo Murphy. Si algo malo puede pasar, pasará. Y más si tenemos en cuenta que el VAR, este que nos quita la vida, está, como el que dice, naciendo.
El VAR está en pañales, acaba de nacer, es algo novedoso. Vamos a dejarle un poquito tiempo. Quizá el VAR de ahora no tenga nada que ver con el VAR de hace 10 años. Lo que sí que os aseguro, y eso pongo la mano en el fuego, es que el VAR ha venido para quedarse. Nosotros incluso ya no sabemos arbitrar casi casi sin VAR y tener fe.
Pues Murphy va a pitar el clásico, que lo designaron ayer, así que si nos tenemos que agarrar a la fe a estas alturas, lejos de creer sin ver, lo que tienen que hacer los árbitros es explicar de una vez cuál es su protocolo de actuación.
El protocolo es el mismo.
El protocolo dice que no hay que ir al monitor.
Entendáis el famoso protocolo.
Sin embargo, otras, el protocolo dice que sí hay que ir al monitor.
El protocolo ha evolucionado, el protocolo es actualizado.
Cómo se actúa, en qué acciones se llama, en qué acciones no se llama.
Mínima intervención, máximo beneficio.
Pues para eso estamos aquí, para intentar que vosotros comprendáis, para que lo entiendan los aficionados y el mundo del fútbol entienda cómo es el proyecto, cómo es el protocolo.
¿No querías claridad? Pues ahí la tienes. Supongo que todo el mundo ya está enterado de cuál es el protocolo. Si no hay nada como saber explicarse, hijo mío. Los árbitros están tan a gusto con el VAR que viven en un estado de felicidad que da envidia.
Vivo más feliz porque el VAR es una herramienta que me ayuda, sin ningún tipo de dudas.
Llevo 25 años en el fútbol profesional y ojalá lo hubiera tenido VAR desde el primer día.
Como decía, es el cambio más importante que se ha producido probablemente casi en la historia del fútbol.
Date cuenta, el cambio más importante en la historia del fútbol, ni el balón, ni Di Stéfano, nadie. Casi nada. Como ven, defensa ultranza del colectivo al VAR y como diría el gran estratega y militar chino Sun Tzu, que tú le conocerás, en su libro El arte de la guerra, la mejor de las defensas es el ataque. Y eso es lo que empezaron a hacer ayer los árbitros. ¿Y a quién atacaron? ¿A que no te lo imaginas?
No tengo ni la menor idea.
Pues es evidente, al mensajero.
Yo no soy nadie para, en este caso, daros consejo.
Esto es deporte, se equivoca todo el mundo. Nos equivocamos nosotros, se equivocan los futbolistas, se equivocan los entrenadores. También os digo que hay vosotros, y no pasa nada, hay que normalizar el error.
Que vosotros, o los que os mandan, nos digan que los veáis claros y manifiestos.
A nosotros nos cuentan también las discrepancias que tenéis, cuando veis una mano, que para la mitad es mano, para otro lado no es, es muy difícil arbitrar.
Si tú me lo tildas de excusa, te lo tienes que hacer mirar.
Seguiremos los consejos de Mateo y nos lo haremos mirar, pero parece, Joaquín, que ya lo que queda claro es que los árbitros ya no se callan como antaño.
Pues no, Mateo estaba ayer desatado, con ganas de hablar. Dejó algún recadito en forma de puya a los periodistas, pero también nos dejó algún momento tierno, como el que mantuvo con nuestro compañero Nacho Colado. Tan tierno, que hasta le hemos puesto música.
He tenido la voluntad de estar contigo mirándote a los ojos, diciéndote lo que yo siento.
Mirándote a los ojos.
Estar contigo mirándote a los ojos.
Que tienes algo nuevo que contarme.
Diciéndote lo que yo siento.
No tengas miedo.
La voluntad de estar contigo mirándote a los ojos.
Quizá para mañana sea tarde.
Si tú me lo tildas de excusa, te lo tienes que hacer mirar.
Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él?
Pues fíjate, Perales se pregunta muchas cosas, igual que Piqué. A ver si el bueno de Gerard va a terminar siendo un romántico, Rodri.
Con Perales, hasta tú eres un romántico,
Yo
Joaquín.
Siempre soy un romántico.
Por cierto, que ya digo, un día no va a pitar el clásico. Mucho Perales para el clásico,
la ley
va
de
a hacer
Murphy.
Falta. Mucho Perales.
Un trozo de mi vida es un ladrón que me ha robado todo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Y este domingo empieza la temporada en el hipódromo. No va a ser una temporada cualquiera porque se cumplen 100 años del Gran Premio de Madrid. Y para celebrarlo han venido hoy a la radio Ana Chavarrías, que es la responsable de prensa del hipódromo, y José Luis Martínez, jockey madrileño, 9 veces campeón de España. Hola Ana, hola José Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y esto empieza ya el domingo, ¿no?
Así es, el domingo ya arranca esta nueva temporada de 2019 con mucha ilusión, como tú decías, sobre todo por esos 100 años de de la primera edición del Gran Premio de Madrid, no de las que se han disputado, porque ha habido varios años entre guerras y cosas que no se disputaron, pero sí el primer año, que fue el 1919, entonces es una fecha especial, claro.
Una fecha centenaria, no muchas pruebas en ningún deporte pueden presumir de tener ya tantos años de palmarés y de solera. ¿En cuántas carreras de todas las que se avecinan de aquí a diciembre vas a competir, José Luis?
Pues espero en las máximas posibles, que es el objetivo siempre de estar en todas las competiciones posibles y bueno, pues siempre con mucha ilusión. Cuando inicia la temporada de Madrid, se puede decir para nosotros que inicia el circuito de carreras buenas y bueno, pues esperemos que me llamen mucho y que tenga muchos compromisos.
Eres un pedazo, ¿no?, de la historia del hipódromo y de los caballos en Madrid, porque en esos 100 años, que además han sido discontinuos, ¿en cuántos has estado tú a lomos de un caballo?
Este año hago 33.
33 años, o sea que un tercio de la historia del hipódromo, de alguna manera ha sido partícipe de él.
Sí, totalmente. En el 86 debuté en Madrid, el día 12 de octubre, y hasta hoy.
¿El tuyo es un caso excepcional de longevidad o es algo habitual que un jockey pueda estar tantos años en la brecha?
No, es especial, ni mucho menos. Ha habido muchos jockeys, de hecho, el gran maestro Claudio Carudel, que ya no está entre nosotros, pero Claudio creo que se retiró con 54 años. Así que, y bueno, un poco, pues es que te respeten las lesiones. En la vida de un deportista, sobre todo, se hace longeva según las lesiones que tengas. Y luego, pues que tengas esa motivación de montar caballos buenos. Mientras tienes caballos que te permiten todavía competir al máximo nivel, como me ocurre, pues siempre tienes esa motivación que buscas la excusa para no retirarte. De buscar la excusa para hacerlo, lo haces para no hacerlo.
¿Y cómo se hace uno jockey? Porque en el recreo todos querrían ser futbolistas, a lo mejor incluido tú. ¿Cómo uno llega a ser jockey?
En España es peculiar porque no hay cultura, hay mucha cultura del caballo, pero no del caballo de carreras. Entonces ahora mismo es complicado porque no hay una escuela de aprendices, que es fundamental en cualquier deporte. Pero en mi época sí había una escuela de aprendices, que de hecho la anunciaban en Televisión Española. Había solo dos canales.
La primera y la segunda.
Exactamente. Y bueno, pues así fue. Un poco me gustaba el deporte. Me gustaban los animales y tiré para allá y mira, hasta hoy.
Ahora se dice yoqueta. ¿A ti nunca te dio por ahí, Ana?
Sí, me dio, pero me caí antes de tiempo y mira, me retiré. Mi padre lo agradeció. Sí, monté unos años, pero poco, pero nunca en carreras. No llegué a montar en carreras con 14 años. Me caí, todavía estaba estudiando. Si es que me llevaba mi padre a las 6 de la mañana, montaba un par de caballos y me iba al cole o al instituto en aquella época. O sea, que tampoco me dio tiempo a mucho. Y bueno, estuve mucho tiempo sin montar porque me di un golpe, lo que es en la cara, y entonces ese tiempo a mí me hizo tener miedo, las cosas como son. Cogí miedo y se acabó.
¿Alguna de esas has tenido tú también, ¿no?
Siempre, cualquier jockey, como decimos, el que monta, se cae. Es una cosa que tienes que tener presente.
Pero hubo una particularmente dura, ¿no? Que incluso algún médico, alguien con bata blanca, le llevó a decirte que te planteara seriamente seguir ahí, ¿no?
Sí, y con razón, o sea, no les quito, al contrario. Ellos hicieron su trabajo y... Pero bueno, que como te digo, son cosas que están en la profesión y tienes que tenerlas presentes. Esperas que no te pase nunca, pero cuando te ocurren, pues es lo que hay. Si no, como decían mis padres, haber estudiado.
Me gustaría que alguien como tú, José Luis, alguien que ha montado a muchos caballos desde hace muchos años, que ha ganado muchas cosas, no sé si llevas la cuenta de todo lo que has ganado.
La llevan más otros que él, siempre.
¿Cuánto ha ganado? ¿Cuánto ha ganado?
Bueno, lo que imposible podemos indagar, saber, por ahí, ¿no?, unos cuantos, pero más de 1000 victorias ya las ha superado con creces y bueno, y todos los grandes premios en España como mínimo. Luego ya fuera también, claro, has estado mucho tiempo por ahí, en Italia, no sé dónde, ¿no? Lo que pasa es que él no lo cuenta, yo creo que porque dice, bueno, ahí están, ¿no? Pero hay gente que sí que le sigue mucho y que cuenta sus victorias, pero vamos, se las sabe de memoria.
¿Y cuántos caballos habrás montado? Tampoco imposible de saber, porque la vida deportiva de un caballo no es como la vida deportiva de un jockey, ni muchísimo menos, imposible de saber también, pero sí conoces lo suficiente al caballo como para que nos cuentes cómo es esa relación desde que por primera vez tú conoces a ese caballo, que es el que vas a montar en los siguientes años, hasta que dejáis de ser pareja. ¿Cómo es esa relación ser humano-caballo? ¿Cómo os tratáis? ¿Cómo os entendéis? No sé si llegáis al punto de cogeros cariño, por no utilizar una palabra más grandilocuente. ¿Cómo es esa relación?
No, desde luego, cariño siempre, del primero al último. Y luego hay caballos que te enamoras de ellos. Lo que pasa que la vida, como has dicho, la vida de los caballos de carreras en competición es corta. Entonces, cuanto mejores son, más corta es. Porque un caballo o una yegua bueno, al final se van de semental o de yegua madre. Entonces, compiten 2-3 años como mucho. ¿Para qué? Para que lleguen enteros a la cría. Entonces, pues bueno, no puedes ser muy romántico con ellos, pero la relación para mí, sobre todo, es de amistad, de cariño. Bueno, hay animales que es cierto que los montas una vez en carreras y ya está, y no los montas más, ni en entrenamientos. Muchas veces llegamos al día de la carrera y no los has montado nunca. Y dicen, ¿cómo que no has montado nunca? No, no. Sí. Hay veces que montas caballos en carreras y no los montas en entrenamientos.
Y no es necesario esa compenetración, ese conocimiento mutuo.
Sí, ahí está.
Saber también cómo tenéis el día. Seguramente ya os miráis antes de claro, empezar una prueba y ya sabéis el día que tenéis cada uno, ¿no?
Sí, hay que conocerlos. Los caballos en realidad son como las personas. Y yo, para mí, una de mis máximas es. Y no solo con los caballos, con los animales en general. Estamos acostumbrados a que los animales hagamos que nos entiendan a nosotros. Y para mí es todo lo contrario. Somos nosotros los que les tendemos que entender a ellos. Entonces, pues intentar saber lo que les gusta, lo que no, y sobre todo porque hay caballos que les gustan cosas que a otros no se las puedes hacer. Hay caballos que les gusta correr delante, otros atrás. El trato, hay caballos que agradecen que les acaricien mucho, otros que no les gusta tanto. Entonces, pues bueno, eso es ahí es donde marcamos la diferencia, porque luego en sí, pues todos tenemos 2 brazos, 2 piernas y una cabeza, no hay más. Pero se marca la diferencia en eso, en el tacto, la sensibilidad, esa capacidad que tengamos como personas, más que como jockeys, de entender al animal, ¿no? Tienes que pasar esa barrera. Tú ten en cuenta que es un deporte con animales, entonces tienes que tener un tacto, una sensibilidad especial. No puedes tratar a un animal como a un objeto, ¿no? Muchas veces lo comparamos en el sentido de como deportistas, ¿no? Con las motos, los coches, no tiene nada que ver. Tú montar a caballo, hay muchísimo cariño, muchísimo amor y sobre todo eso, que el animal te transmita y tú transmitirle a él. Yo lo veo incluso por las mañanas. Yo cuando estoy con un estado de ánimo regular o bajo, caballos que están a gusto, ¿no? Que los monto diariamente, están a gusto, pues esos días que yo estoy bajo de ánimo están a disgusto y me dan más la lata, ¿no? Por decirlo así. Y no es culpa de ellos, es culpa mía, que yo les transmito mi estado de ánimo. Entonces, eso es importantísimo.
¿Le atribuyes cualidades a un caballo que ya quisieran tener muchos humanos? Decía Lord Byron de su perro algo así como que tenía la grandeza de los mejores seres humanos, pero no tenía ninguno de sus defectos.
Totalmente.
¿Pasa igual?
Totalmente. Hombre, para mí el caballo en sí, ¿no? El caballo me parece uno de los animales más bellos y más potentes que tenemos, ¿no? Y es verdad, imagínate, que nos permiten a nosotros ir encima de ellos y ir a 65 por hora. Eso no son ellos los que nos dejan hacer carreras, no somos nosotros.
Este señor ha competido en los mejores lugares del mundo donde se puede competir, ¿no? Ganando muchas carreras además. ¿Cuál es la diferencia entre competir y ganar en cualquier hipódromo y hacerlo en la zarzuela?
Es para mí.
Es para los dos.
Bueno, por mi parte te diré que el Hipódromo de la Zarzuela es especial siempre y además un matiz que te ha dado José Luis es un poco eso. Para ellos empieza quizás la temporada más bonita de España, pero bueno, yo lo veo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de jockey ya.
Sí, ¿qué ocurre?
¿Qué tiene de especial Madrid, no? ¿Qué tiene de especial el Hipódromo de la Zarzuela?
Mira, yo soy de Madrid, ¿no? Pero siempre me he considerado, como he ido por todo el mundo y soy ciudadano del mundo, y es verdad que lo que te llena es lo que tienes en el entorno a ti. Y Madrid, el hipódromo en sí y el público que va es un público muy agradecido. Hay calidez en el ambiente. Lógicamente luego también hay una parte muy especializada que sabe cuándo lo haces bien y cuándo lo haces mal, que como profesional lo agradeces. Igual que te aplauden, tienes que aceptar los silbidos o alguna palabra malsonante, pero bueno, hay veces que te aplauden también y no has hecho nada del otro mundo. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre hipódromos de otros sitios, con el de Madrid, ¿no? Que es un hipódromo muy cálido, el público sobre todo va a disfrutar de las carreras, y si hay una parte, lógicamente, que va pues a apostar y hacer pues por lo que se hace en un hipódromo, disfrutar de las carreras y del espectáculo.
Sí, es que yo creo que es que en el Hipódromo de Madrid, además, un poco al hilo de eso, es que ya solamente el recinto es increíble. O sea, tú ya entras ahí, ya estás viendo un monumento, es algo grandioso, es bonito. O sea, la palabra es que entras y te quedas fascinado, ¿no? Eso ya para empezar. Y luego es cierto que al tener las instalaciones que tiene tan propicias para que las carreras sean un espectáculo, el público que va es muy agradecido. Sí. Con los jockeys, con los caballos incluso. O sea, hay gente que yo he visto, que ves la primera vez que van y tienen una emoción en las gradas, que a lo mejor se han jugado un euro al ganador. Mm. Y no es eso lo que le motiva. Le motiva el espectáculo que te da todo el entorno del hipódromo.
La emoción, la atmósfera. Sí, sí, sí. Me dice Joaquín por línea interna que te pregunte. Es un asunto que le debe de interesar bastante. No es que seamos aquí como David Broncano, pero me dice él que claro, que con todo lo que has ganado, no te vamos a preguntar cuánto dinero tienes, como haría David Broncano, pero sí que si te has hecho rico, que sí, claro, con todo lo que has ganado, que sí, has tenido que levantar una pasta tú con esto.
Soy rico de espíritu, soy privilegiado porque a día de hoy hago lo que me gusta, es mi pasión y mi trabajo y es de lo con lo que vivo. O sea, no, yo no, cuando termino de montar, no hago ninguna otra disciplina. Entonces, bueno, sinceramente yo me considero lo podría decir de una forma que a lo mejor suena un poco mal, ¿no? Pero yo cobro por montar, no monto para cobrar. Uh-huh. Entonces no me vale todo y no hago mi trabajo para ganar dinero. Lo hago porque es mi pasión. Desde los 13 años estoy montando a caballo, tengo 48 y bueno, sigo disfrutando. Entonces, por suerte, que no es una cosa a propósito, por suerte nunca he mirado lo que me ha venido. Que lógicamente es como todo el mundo.
Qué bueno, hacer de tu pasión tu trabajo. Bueno, que esto empieza, hemos dicho, el domingo, la temporada larga, hasta diciembre.
Sí.
¿Alguna novedad de este año? Quizá por esa conmemoración del Gran Premio de Madrid, ¿alguna iniciativa nueva?
Bueno, hay muchas. Se van a rodear de un montón de actos conmemorativos en torno a ese centenario. Va a haber un sello característico de los 100 años del Gran Premio de Madrid, pero luego también, aparte de verdad, de una oferta de ocio amplísima para toda la familia y amigos y pasar buenas mañanas de domingo, pero también en junio, que es cuando ya se acerca la fecha, el 29 de junio es el cumpleaños, ¿no?, del Gran Premio de Madrid. Bueno, pues desde el 15, 22 y 29 de junio, que son sábados, se van a hacer ya como una especie de meeting, un festival conmemorativo en recuerdo a esa fecha, y serán los sábados por la tarde-noche. Es la novedad más llamativa quizás de las últimas temporadas, no se ha hecho eso en mucho tiempo. Y entonces van a darle paso a esas noches del hipódromo que luego tienen tanto éxito también en julio y agosto. Uh-huh. Pero los meetings de junio, de verdad que yo recomiendo desde marzo que lo apunte todo el mundo. En cualquier caso, los domingos serán un planazo, seguro. 36 jornadas son muchas jornadas, 231 carreras, que yo creo que está bien. Un montón de dinero en premios, más de 3.600.000 euros en premios para los profesionales y los propietarios. Y bueno, y a partir de ahí, diversión para todo el mundo. El que no viene y no se divierte es porque no quiere, tiene que venir.
Y esa mística, esa atmósfera especial que tiene la zarzuela, claro que sí. Ha sido un placer teneros aquí, que vaya muy bien, que disfrutéis de la temporada, y si sigues ganando, pues nada, seguir ganando hasta el infinito y más allá. Gracias.
Igualmente,
por la visita.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Fútbol Madrid. Hoy Diego García nos presenta al Juégalo Todo del fútbol de las 7 estrellas.
Pues Rodri, actualmente es muy difícil que un jugador consiga completar una temporada sin perderse un solo minuto. Rotaciones, lesiones o sanciones suelen ser motivos suficientes para impedir que un futbolista pueda disputar la totalidad de los minutos y completar la temporada. Estamos ante un insólito caso que se ha dado en el fútbol madrileño, concretamente en el Pozuelo. Y es que Arturo Galán Minaya, más conocido por Kupen, lleva disputados un total de 85 partidos seguidos ininterrumpidamente en 2 años y casi 2 temporadas. Además, solo una sanción privó a Kupen a que no fueran 102 los partidos que llevara jugando de manera consecutiva en la tercera división madrileña, puesto que llevaba 17 partidos consecutivos con la Real Sociedad Deportiva Alcalá cuando fue fichado por el Pozuelo, y el último partido antes de debutar fue sancionado. Rodri, aquí nos visita, aquí está Kupen.
Hola, Kupen.
¿Qué hay? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Y esto de Kupen cuando uno se llama Arturo Galán? ¿Esto por qué es?
Suena curioso, ¿no? Cuando hay mucha gente que me lo pregunta y demás, y me preguntan que si soy español, incluso me dicen, porque dirán, será del este o por ahí, ¿no? Pero no, Kupen viene porque tengo un hermano mayor, se llama Rubén, y a él de pequeñito en el colegio, ¿no? Pues le llaman Rubén, y a un compañero suyo se le escapó Kupen, y desde entonces, pues, me lo llaman a mí.
Claro. Lo adjudicaron a ti, por vía genética, total, por vía sanguínea.
Así es, y nada, conforme iba pasando el tiempo, pues al principio era el hermano de Kupen, Mini Kupen, Kupencillo, y ahora ya con la edad, pues, Kupen, ¿no?
O Kupenazo, ¿no? Que
Kupenazo, ya.
Cuando uno se entra, le crece la barba y lleva cresta, tiene que ser Kupenazo.
Sí, lo adaptamos.
Bueno, qué difícil es conseguir, ¿no? Jugar 85 partidos de manera consecutiva, porque lo normal es que uno se lesione de vez en cuando, siendo central hasta que le sancionen. Y esto es una cosa que yo creo que si nos ponemos a comparar con ligas de cualquier parte, casi no encontraremos un caso como el tuyo.
Sí, en realidad sí, parece un poco insólito, ¿verdad? El hecho de que son muchos partidos es algo que no piensas, porque vas completando partido tras partido y demás, pero no sabes cuántos partidos llevas o si son seguidos y demás. Pero sí, como decías, al final he tenido mucha suerte por el hecho de que las lesiones me han respetado mucho. A lo mejor he tenido algún tipo de molestia y demás, pero bueno, al final siempre hemos jugado con todo tipo de dolores y molestias y bueno... Ya te digo, muy contento de poder llevar estos 85 partidos seguidos. Y nada, a intentar llegar a la centena, ¿no? Sería bueno.
¿Y si tienes que cortar una contra y vas a cumplir ciclo de sanción, ¿te lo piensas por esto o no?
No, fíjate.
¿O agarras ahí de la camiseta?
Es una pregunta un poco complicada, ¿no? No, fíjate, hay que... Lo primero el equipo es hay que pararlo, se para sin ningún problema. No soy mucho de realizar muchas faltas y demás, pero bueno, si llega la ocasión... No es algo que vas pensando en el partido, así que no se daría sin ningún problema.
Fíjate, Rodri, que el caso de Kupen es curioso, sobre todo porque justamente esta temporada, bueno, el Pozuelo es un equipo que está llamado a estar arriba. Es un equipo que en tercera división debe estar entre los 7 primeros, si no me equivoco, Kupen, ¿no?
Sí, no te
bueno,
voy
pues,
a mentir.
Este año el Pozuelo está en la parte baja de la tabla. ¿Por qué? Porque desde que ha empezado la temporada hasta día de hoy han tenido como 10, 12, 11, 7, 8, 9 lesionados por jornada. Kupen no, ha caído. ¿Te has librado?
Es curioso, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, sí que me pasó en pretemporada, tuve un pinchazo muy fuerte en la espalda y parecía que ya me iba a costar un poquito volver a continuar con los entrenos y demás, pero bueno, al final ha sido cuestión de 2-3 días de parón y demás. Pero es como dices, al final muchos compañeros han ido cayendo de lesiones y mira que trabajamos bien, en un trabajo preventivo bueno, el preparador físico todo bien, siempre nos pregunta qué tal, fatiga y demás. Y no sé a qué se debe, además que el campo está muy bien y todo. No sabemos a qué se puede deber este tipo de lesiones, pero sí que es verdad que te limita mucho a la hora de realizar entrenamientos de calidad. Se nota mucho cuando van faltando muchos compañeros.
A lo mejor tiene que ver algo que va a ser bombero. No sé si por ahí...
Bueno, seguramente influye, sí. Y como decía, yo bueno además soy de un pueblo de Toledo y siempre digo, somos de ahí un pueblecito perdido de la mano del mundo, de montaña, hace mucho frío. Y yo creo que la gente de ahí, de mi pueblo, somos duros ya de naturaleza.
¿Cuál es tu pueblo?
San Pablo de los Montes, un pueblo pequeñito, justo al sur de la provincia de Toledo, en el límite con Ciudad Real, un pueblo pequeñito, ahí de montaña.
¿Y se notan los alimentos de esa región? Para también, claro, la alimentación es importante para que uno no se lesione, ¿no? Y estas cosas cada vez nos vamos deteniendo más en ellas. ¿Es tu caso también o no?
Sí, además que sí. A día de hoy la alimentación es muy es vital, ya sabéis, ¿no? Y sí que procuro, no me privo de nada a la hora de comer y demás, pero sí que procuro no cometer excesos, ¿no? Y nada, realizar siempre mis 5 buenas comidas y demás, y sí es importante, como dices, una buena alimentación, sí.
También es verdad que hay que tener la confianza del míster, porque tiene que darte la oportunidad de jugar y que seas titular, y en ese caso, en ese sentido, Chema Ramos está encantado contigo, ¿eh?
Sí, así es. Al final, nosotros estamos a disposición de ellos y son ellos los que marcan un poco las pautas de quién quiere jugar y demás. Nos limitamos a entrenar, a realizar los mejores entrenamientos que podemos, y al final son ellos los que te ponen el once, ¿no? Así que aquí también agradecer a los míster que han propiciado esto, vaya.
Hablando de técnicos, precisamente, ¿te preocupa la continuidad de Chema? Porque es verdad que Isaac Cardoso, el presidente, es un tipo que es muy paciente con los técnicos, además la relación con Chema es muy buena y confía mucho en él, pero claro, los resultados no acompañan. Ya sea que el fútbol manda los resultados.
Sí, al final es eso. Es un deporte, como dices, que marca los resultados sin más. Y nada, con Isaac sí que lo hablamos mucho entre el cuerpo técnico, la presidencia y demás, y lleva prácticamente 10 temporadas en Pozuelo, Chema, y lo que dice, el Pozuelo es él prácticamente. Y nada, va a continuar.
Ahí hay otra historia, Rodri. Lleva 10 años Chema Ramos en el Pozuelo.
El Ferguson de Pozuelo, ¿no?
Ha cumplido 401 partidos cumplió el domingo pasado. Estábamos entre esta historia y la otra. Lo que pasa es que la de Cupen peligraba más.
Dile al míster que cualquier día le llamamos. Que se venga aquí después del entrenamiento como tú. Oye, Cupen, por cierto, cuando ves que Sergio Ramos fuerza una amarilla para perderse un partido de sanción y luego encima va y pía que sí, que más listo que nadie la forzó, se pierde dos, tú que no te pierdes ninguno y eres central también, ¿eh?
Eso es no querer competir los partidos, no querer jugarlos. No es algo que haya pensado, pero fíjate, no... Me parece un poco, entre comillas, la falta de respeto, digamos, hacia los compañeros y rivales, ¿no? Así, siendo un poco... Uno siempre quiere jugar todo, ¿no?
Y el Madrid no es.
No.
Cupen, a por otros 85, ¿vale?
Ahí está, muchas gracias. Que sean así.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales, así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Y como cada semana, vamos a poner hoy el cierre con las noticias del fútbol de Madrid.
Y es que la selección sub-18 de Madrid, que dirige Abraham García, se ha metido en la final del Campeonato de España, que disputará contra Murcia, Asturias y Castilla-La Mancha. Ya está disponible un nuevo número de la revista de la Real Federación de Fútbol de Madrid en la página web www.rffm.es. Éxito absoluto en la conferencia ofrecida el pasado lunes por Christopher Clemens, analista de la selección alemana, donde explicó cómo trabaja el equipo de Joachim Löw. Hoy se ha llevado a cabo una nueva conferencia organizada por el Comité de Entrenadores en el INEF, con el técnico del Fuenlabrada, Mer Hermoso, y su preparador físico, Miguel Chamorro. Y cerramos con una nueva conferencia, ya que mañana a las 6:45 en Cotorruelo, la doctora Elena Isla ofrecerá una jornada formativa de primeros auxilios destinada a entrenadores.
Un minuto, vamos poniendo ya el cierre a este partido de las 9. En las semifinales de la Copa del Rey, partido que ya ha llegado al descanso en Mestalla, Valencia 0, Betis 0, y en los cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala, el Pozo 0, Levante 0. Mismo marcador de este partido saldrá el rival el sábado en semifinales del Movistar Inter. Hasta aquí el deporte, más mañana a la 1 con José María del Toro en el partido de la 1. Ahora el enfoque y feliz Madero. Adiós.